7 de la mañana, 34 minutos. El doctor Humberto de la Calle Lombana, precandidato presidencial, está con nosotros a esta hora. Buenos días.
Buenos días, mi estimado Luis Carlos. Hombre, gusto de poder volver a conversar con ustedes.
El placer es nuestro, doctor de la Calle. ¿Le gusta ese uniforme? ¿Ya lo vio? ¿Amarillo papagayo?
No lo he visto, pero estaba oyendo con mucha atención la descripción de ustedes. Voy a mirarlo y tendremos que opinar sobre todos los colombianos, ¿no?
Le vamos a mandar una fotografía de la camiseta.
Me parece magnífico.
¿Y si la camiseta fuera blanca como la de La Paz que usted tanto le gustaba?
Por un lado La Paz, pero sobre todo por el Once Caldas, que es mi equipo.
Sí,
el blanco
es
blanco.
Estamos sufriendo, doctor Humberto.
Sí, señor.
Doctor Humberto, ya que estamos hablando de La Paz y demás, que es un tema inevitable hablar con usted, quisiéramos preguntarle, Timochenko presidente, eso es lo que se está diciendo, que va a ser el candidato de las FARC, ¿cuál es su primera reacción al respecto?
No, yo realmente no tengo mayor reacción, ese es un tema de las FARC y ellos tendrán sus decisiones. Y yo siempre he repetido cada loro en su estaca. En La Habana nunca le dijimos a las FARC que tenía que cambiar de ideología. Ese no era el propósito. Lo que tenían es que abstenerse de usar armas, que es lo que está pasando, armas que ya se destruyeron, cese del fuego que se está cumpliendo, sin perjuicio, claro, de que haya otras formas de violencia en Colombia. Pero además, de cierta manera, me parece hasta bueno, porque como han vendido la tesis maliciosa de que dizque yo soy el candidato de las FARC, bueno, esa sería la mejor respuesta. Dijéramos que eso contribuiría a clarificar la política.
Sí, doctor Humberto de la Calle, ¿se acuerda usted de esa valla que hicieron retirar? ¿Eso fue en Villavicencio, se acuerda? ¿La que decía no. Timochenko presidente?
No recuerdo muy bien, pero me imagino.
Yeah, yo me imagino que usted sí se acuerda. Había una valla, no me acuerdo perfectamente qué ciudad ella era.
Esa valla se presentó en varias ciudades,
sí.
Creo que en Antioquia.
Y
también,
la hicieron quitar, eso fue a puertas del plebiscito. Y muchas veces se preguntó a las personas que manejaban el proceso de paz que si existía la posibilidad de que Timochenko fuera presidente. Y la realidad pues es que no lo va a hacer, los colombianos no lo van a elegir, etcétera. Pero la posibilidad de 0 a 100, pues ahora es 0,01 porque sí puede ser candidato. Nos habían dicho que eso no iba a ser así. ¿No se siente que alguna vez, en aras de defender el sí, las cosas no salieron como se esperaba?
No, pero dijéramos, cuando le digo que no recuerdo bien lo de las vallas, se lo digo sinceramente, no es por ocultar nada. Recuerde que estuve casi 5 años en La Habana. Pero el tema es el siguiente, a ver, un proceso de paz tiene un propósito, que es que se dejen las armas por parte del grupo armado y que hagan política. Pero esa es la guía, eso es además universal. Yo no conozco un solo proceso exitoso que se haya separado de esa línea. Y quiero recomendarle una película que se llama El Viaje. La están dando en la cartelera aquí en Bogotá sobre el tema de Irlanda. Me parece que es una película estremecedora. Y allí lo que ocurre es que justamente la sociedad irlandesa entendió que era necesario que quienes dejaban las armas participaran en política. Las FARC buscarán votos. Yo no creo que vayan a obtener el resultado de ganar la presidencia de la República. Eso me parece totalmente especulativo. Pero además, en el caso particular, si se trata de personas que van a ser condenadas a sanciones restrictivas de la libertad por haber cometido los crímenes más graves, pues va a haber una imposibilidad física para que desempeñen cargos, incluso en el Congreso, que es lo que yo vengo diciendo reiteradamente. Es más, mire la paradoja, mientras más demoren la jurisdicción, pues más tiempo va a correr cuando lo que necesitamos los colombianos es que los responsables, todos ellos, se presenten a la jurisdicción y allí asuman las consecuencias de sus actos. Pero realmente, primero me parece que esto ya es hilar muy delgado, ese señor no va a ser presidente de la República. Luego, dejemos de especular. Lo que sí es cierto es que el propósito de un acuerdo es que dejen las armas e intervengan en política sin amenazar y sin violentar a los colombianos. Y me parece que eso es lo que tenemos que preservar.
Doctor Humberto, yo me acuerdo en una entrevista que usted dio durante el proceso de paz, en la cual le preguntaron si las FARC podían hacer política sin pasar un solo día de cárcel. Y usted, de alguna manera, respondió que eso iba a ser determinado por la JEP. Así las cosas, como lo que nos estamos encontrando ahora, es que sí, la posibilidad es que las FARC puedan hacer política, puedan participar en cualquier estamento político sin pasar por la JEP. Y muchos han interpretado como que eso ha sido una traición oposición, que eso no se habló de la manera tan clara, y sobre todo la gente del no, la oposición, hoy por hoy está diciendo, ve, se los dijimos, se los cantamos. Tienen razón ellos al decir hoy, se los dijimos, se los cantamos, el gobierno le hizo conejo a una parte del proceso que para muchos había quedado clara.
No, no tienen razón, porque este, le repito, es un problema casi de hecho. Este no es un problema de principios como lo quieren pintar. Primer punto que nunca ocultamos, y yo personalmente lo dije, un proceso tiene como propósito que quienes tenían armas dejen de usarlas, se destruyan como se destruyeron, dejen de matar y entren a la política. Eso ha sido además clarísimo en Colombia, nunca se había generado esta discusión desde ese punto de vista. Le quiero recordar lo siguiente, muchos de los que ahora se oponen votaron los artículos transitorios 12 y 13 de la Constitución del 91. Yo le pido a Hernando Herrera que los lea, porque es que nadie ponía en duda que el propósito de un acuerdo es el ingreso a la política de quienes dejan las armas. Ese es un primer punto. Segundo, dijimos, no habrá amnistía general, y no la hay. Los delitos más graves, los delitos nucleares internacionales, implican una responsabilidad penal. Y esa responsabilidad se revierte para los responsables, para todos los responsables, no solo las FARC, se revierte en términos de sanciones restrictivas de la libertad. El que sea sancionado no puede separarse de las zonas sin tener permiso de la jurisdicción, está sujeto a una restricción de la libertad. Si una persona responsable tiene que ir a desminar en el Orejón, no puede asistir al Congreso, pero lo que necesitamos es urgencia en la aprobación de la jurisdicción. Este es un problema simplemente cronológico, no es un problema de principio. Hay que tener una jurisdicción para que los responsables se presenten y asuman allí sus consecuencias. Y eso resolverá el problema. Francamente, a mí me parece que el doctor Penagos puso, el ponente, puso el dedo en la llaga. Si aceleramos la jurisdicción, pues se resolverá esto, y los que tengan que ir a desminar o a reconstruir los daños que hicieron, pues tendrán que aplicarse a eso y no pueden ejercer sí. la política en la práctica, aun cuando no están inhabilitados por la decisión que se hizo en el acto legislativo ya aprobado por el Congreso, que implica que no se genera una inhabilidad por la ocurrencia de los graves delitos que nadie está aplaudiendo y que lo que claro. significan es que es el pasado que tenemos que dejar a un lado.
Pero no es contradictorio, doctor Humberto de la Calle, que usted diga, por un lado, que claro, digamos, lo toda la esencia del proceso de paz es que dejen las armas y den una lucha por fuera de la clandestinidad y dentro de la política, pero que también me llame la atención que hace unos minutos usted dijera, no es que el señor Timochenko no tiene ninguna posibilidad de ser presidente de la República, ese señor no va a ser presidente de la República.
No, pero no hay ninguna contradicción. ¿Por qué la
¿Pero por qué lo dice? ¿Pero por qué lo dice con esa certeza y como...?
Hombre,
con...
no hablemos... A ver, hablemos en serio, por favor. Aquí a alguien se le ocurre que va a ganar Timochenko las elecciones. Estoy hablando de las circunstancias de hecho, de realidad política. Es que simplemente especular por algo que no va a suceder, me parece que no contribuye a una discusión, dijéramos,
pero usted dice que no va a ganar porque no tiene ninguna opción de que voten por él, o porque no tiene la opción de participar.
Porque no tiene opción de que voten por él, por una realidad política. No fabriquemos realidades políticas inexistentes. Ese es mi primer punto de vista. El segundo, si el señor Timochenko es condenado a una sanción restrictiva de la libertad, pues claro que no puede ejercer cosa distinta de ir a reparar los daños que hizo. Por eso le insisto, es un tema más de hecho que de principios. Lo que ya aprobó el Congreso es que no se produce inhabilidad, no pierden los derechos ciudadanos. Pero si son condenados a desminar en el Orejón, me parece que es totalmente especulativo imaginarse un señor que está en el Orejón desminando y a la vez ejerciendo como presidente de la República. Me parece francamente que es, dijéramos, una forma demasiado exagerada y caricaturesca de mirar un problema que no tiene las connotaciones y características que algunos están viendo.
Oiga, doctor Humberto de la Calle, ¿cómo ve la ponencia, si ya ha tenido oportunidad de conocerla, la ponencia de la Jurisdicción Especial para la Paz del acto legislativo en la Corte Constitucional, que ya ha venido desatando polémica? Porque mientras en el Congreso la mayor controversia está en la participación política de la FARC, aquí esa ponencia avala la participación política de la FARC, pero señala que en el caso de los civiles, de los terceros, ellos se presentarían de manera voluntaria. ¿Esto no generaría impunidad en una justicia, en la aplicación de la justicia, donde se supone que todos, exmiembros de las FARC, agentes del Estado y también los civiles que aportaron, que se vieron involucrados en el conflicto, tienen que someterse a la JEP?
No, dijéramos, la arquitectura inicial, en efecto, incluía la responsabilidad de todos los victimarios para cerrar definitivamente el conflicto. Por lo tanto, la jurisdicción se aplicaría a todos ellos, incluidos los terceros, con una caracterización o una decisión específica que implica que los terceros, actores determinantes, Hernando Herrera sabe muy bien qué es lo que estoy diciendo, determinantes de los graves crímenes, por ejemplo, de crímenes de lesa humanidad, es decir, un señor que financió una masacre, tiene que responder. Ahora la ponencia, es difícil pronunciarse sobre una ponencia que no es todavía un fallo definitivo, es apenas un proyecto. Esperemos qué decisión toma la Corte, pero en todo caso, ¿dónde está el truco de esta discusión? En creer que los terceros les ha surgido un problema en la jurisdicción especial para la paz, cuando lo que ha surgido es una solución. Es que esas personas, hay 15.000 compulsas de copias de particulares en la justicia. Si uno parte de la base de que es que la justicia ordinaria no va a proceder, entonces crea el mito, la ficción, para introducirle miedo a los colombianos de que es que ahora resulta un problema en la jurisdicción. No, el problema existe. La distinción es que una persona que se someta a la jurisdicción ordinaria tiene que afrontar penas de 20, 30, 40 años. En la jurisdicción especial hay una salida que es equivalente a la de todos los actores, de todos los victimarios. Luego, la JEP es una solución. Si la Corte decide que los terceros no están obligados a ir, pues tienen que seguir respondiendo a la justicia ordinaria. Allí es donde está el mito que se ha fabricado. La jurisdicción especial es una solución para todos los que tienen responsabilidad.
Doctor Humberto de la Calle, le hago las siguientes, no cuestionamientos, sino comentarios. Por ejemplo, usted habla de mitos y que es que se está metiendo miedo. Eso se decía también con la valla del señor Timochenko durante el plebiscito, era meterle miedo a la gente. Y la valla es una realidad, que llegue o no llegue, no sé, pero es una realidad el tema de la posibilidad de que sea candidato presidencial. Muchas de estas cosas de la JEP que se dijeron en su momento es que son miedos, es que son mentiras, se están convirtiendo, lo que estamos viendo es en realidades ahora cuando se está discutiendo la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, mucha gente ha visto cómo esos tales mitos se volvieron en realidad, se volvieron realidades.
¿Por qué? ¿Cuáles? Explíqueme cuáles.
Bueno, le pongo ese ejemplo específico. La valla del señor Timochenko.
No,
¿usted quiere
pero
que Timochenko sea presidente de la República y todo el mundo diga, no, eso es un absurdo, es un montaje,
sí, pero
eso no va a pasar?
¿Cuáles son los mitos de la ley estatutaria? ¿Cuáles? Diga.
Bueno, hablemos de los mitos de la ley estatutaria que...
Es que la conversación se vuelve muy técnica y la gente no entiende esa cosa técnica. Yo lo que sugiero, como pregunta, Darcy, a ver si le parece a usted bien, es... sin entrar en la explicación total del proceso de paz, en los que apoyamos, porque yo fui uno de los que apoyé, incluso en este micrófono, el sí, hoy nos vemos decepcionados ante, quién sabe, no entendimos un documento que era supremamente difícil, las entrevistas que hicimos no fueron lo suficientemente explicatorias para entender lo que hoy sí estamos entendiendo. Tal vez la pregunta aquí es, ¿será que nos equivocamos en la explicación que ustedes nos dieron?
No, sí, yo le agregaría solamente una cosa para exactamente no entrar en específicos ni en unas... faltó, o sea, la gente siente que le mintieron. No es que la gente deje de apoyar el proceso de paz, pero que no se dijo todo de frente, ni se dio la explicación, ni se dio, digamos, toda la pedagogía necesaria alrededor del proceso de paz y de la implementación, sobre todo, de la JEP.
Pero por eso le pido, ¿en qué mentimos? Usted me tiene que decir... ¿cuál es la mentira? Ejemplo, los terceros. Siempre dijimos, los terceros tienen que responder. Los que no hayan financiado masacres no tienen que ir a la jurisdicción. Van voluntariamente, si quieren, y si no, no. Pero ¿dónde está, al contrario, el mito que se ha fabricado? Es creer que con el acuerdo surgió una responsabilidad para unos terceros. No, señores, por favor. Hay 15.000 empresarios registrados en la fiscalía que tienen un problema. Si es que se parte de la base de que nunca les va a pasar nada, pues eso también es una incógnita. El día de mañana llega el CTI, toca en la puerta de la casa de estos señores y resulta que allí se van a dar cuenta
que la jurisdicción era una solución. Simplemente reparando y diciendo la verdad, obtenían una limpieza de su pasado judicial. Si se quieren quedar quietos, entonces veremos qué pasa con la justicia ordinaria. Pero ahora me dicen que ese es un llamado a la impunidad. No, es todo lo contrario. Es que lo que no ha ocurrido es que la justicia ordinaria se mueva rápidamente con esas 15.000 compulsas. Lo que se logró fue una solución igual y equivalente para todos. Y jamás mentimos. Yo sí quiero insistir en que me digan exactamente cuál mentira se puso en consideración de los colombianos. Todo esto fue informado. Yo les ruego que miren mis intervenciones en La Habana. Exactamente todo lo que está ocurriendo se dijo.
Doctor Humberto Lacalle.
Exactamente todo, sí.
Para terminar esta conversación, porque vamos a llamarlo en diferentes oportunidades, le prometo que vamos a seguir hablando de todos estos temas. Los 40.000 millones, ¿usted nos va a hacer gastar esos 40.000 millones para saber si hay que votar entre el señor Cristo y usted o no? ¿O nos va a salvar?
Bueno, le digo lo siguiente, mi estimado Luis, que ese tema me parece extraordinariamente importante. Lo comprendo y soy bastante sensible a él. Pero recordemos un elemento preciso y fundamental. El doctor Juan Manuel Galán propuso una encuesta y yo acepté. Y yo acepté y vuelvo a aceptar. Si nos logramos evitar eso, me parece perfecto. Esa decisión la tomó el Congreso Liberal, no los precandidatos. El Congreso Liberal tomó la decisión de utilizar una fecha que había señalado en cumplimiento de la ley el Consejo Nacional Electoral. Si hay alguna forma de evitar eso, yo estoy listo. Siempre lo he estado, pero repito, llegué incluso hasta la encuesta. Le voy a dar una información adicional de carácter preciso. Cuando el doctor Juan Manuel Galán propuso la encuesta, yo le respondí, le dije, mire, voy a dejar una constancia, llamémosla histórica. Usted propone una encuesta porque viene sosteniendo que usted me gana a mí en las encuestas y le gana a todos. Y pese a eso, le acepto la encuesta. Pero otros no estuvieron de acuerdo. ¿Cómo desatamos este nudo? Esa es una primera consideración. Pero hagamos también la segunda con sensatez y con tranquilidad. Un país donde siempre se acusa a los partidos de estar alejados de la ciudadanía, busca el sistema de consulta que es universal. Usted sí que lo sabe, mi estimado Luis Carlos. ¿Cuánto cuestan las primarias en Estados Unidos? No. Es una forma de democratización interna de los partidos. Luego, tampoco podemos estigmatizar las consultas
sí,
populares.
Sí, pero hay una diferencia grande en presupuestos, doctor de la calle. Usted lo sabe también.
Y en países.
Sí. Ya no tienen el problema de Tumaco, no tienen el problema de la educación de los niños en la costa. Usted que es candidato,
no,
lo sabe.
No, pero además allá se ponen de acuerdo los partidos, se hacen unas grandes convenciones y las eligen y las pagan ellos,
y
¿no?
Hay dos partidos y, bueno.
Se las paga el partido.
Doctor de la calle, mire, lo que pasa es que tengo las noticias locales y si no me matan en las noticias locales, ¿lo puedo invitar a otra conversación la próxima semana?
Le estaré incluso en la cabina si usted quiere y hablamos con tranquilidad de esto.
Claro
pero
que
reitero,
sí.
Si la propuesta de la encuesta es válida, listo, le jalamos a eso y nos evitamos este tío.
Doctor de la calle, como siempre, es un placer hablar con usted. Hasta la próxima.
Bueno, mil gracias.
7:53.